Bon dia. Ens trobem una altra vegada més a la nostra trobada mensual de xerrades sobre salut o recursos sobre salut. Som els professionals del CAP Sant Andreu de Barcelona Ciutat. Jo sóc la Cristina, que sóc infermera, i avui us hem vingut a parlar de les escoles de salut. Escoles de salut que podeu trobar als vostres centres d'atenció primària. Escoles de salut que sorgeixen com a demanda tant dels usuaris com dels professionals per donar recursos, coneixements a les persones que utilitzen els recursos sanitaris, amb la finalitat de donar respostes a dubtes que moltes persones manifesten, amb la finalitat de conèixer circuits per no tenir que estar amunt i avall o utilitzar un recurs sanitari dues vegades amb la mateixa finalitat. Aquestes escoles de salut es basen en la demanda principalment que fa l'usuari i en funció del que ens demaneu, muntem unes xerrades al llarg de més o menys un curs acadèmic o 6 mesos o el que marqui cada centre d'atenció primària, xerrades que normalment intentem fer el mateix dia de la setmana en el mateix horari, però això sí, utilitzem diferents llocs físics per també donar a conèixer recursos del barri. És important que conegueu recursos sanitaris, però també reconèixer altres recursos del barri que us poden donar sortides a necessitats doncs, de fer activitats, necessitats de relacionar-vos. Aquestes escoles de salut, també el que fem, és col·laborar amb diferents entitats del barri o diferents recursos o també, doncs això, el centre d'atenció primària conjuntament amb l'hospital de la zona, amb Mossos, doncs això. És una de les finalitats és aproximar i posar cara a tots aquests recursos que sabem que existeixen però que en moltes ocasions no tenim clar com activar-los o com dirigir-los. A nivell Catalunya s'estan portant en molts centres d'atenció primària, s'estan fent aquestes escoles de salut i tal com qualsevol altra activitat doncs hi ha d'haver un registre per veure si realment funciona i per veure si aquests coneixements realment la persona li serveixen per alguna cosa. I s'està veient que hi ha bon resultat, tant de cara als professionals, que veiem que la gent doncs aconsegueixen els objectius pels quals venen, i també de cara als usuaris, que en surten molt contents, i moltes vegades, que també és una de les finalitats d'aquestes escoles de salut, es fa xarxa entre ells, no? El dia d'avui, no? Diem que una de les malalties d'aquesta societat és la solitud, i aquesta escola de salut en ocasions doncs, va bé per això, per buscar una amistat, un conegut, per quedar, per fer un cafè. Al CAP de Sant Andreu, aquest any, el 2019, estem fent ja la 5a escola de salut. Aquest any vam començar al gener i ho acabem al juny, nosaltres ho fem 6 mesos, i per poder-hi participar l'únic que s'ha de fer és anar al taulell de la segona planta, dirigir-vos al centre d'atenció primària, buscar informació i apuntar-vos. I avui venim a parlar-vos d'això. Molt bé, doncs avui també hem convidat a la Maria Rodríguez.
Bon dia.
Que és infermera del CAP, i a la Rosa Pla, que és infermera del CAP.
Hola, bon dia.
Són professionals que al llarg dels anys han participat a l'Escola de Salut i fan diferents sessions. Que hem de recordar és això, que potser ve el PIAT, o potser ve Vall d'Hebron, o potser ven els Mossos, però nosaltres doncs, avui ens hem citat les tres per comentar-vos certes xerrades. Per exemple, no? Una d'elles, i que ens interessa tant als usuaris com als professionals, és que conegueu els recursos sanitaris del barri i com i quan utilitzar-los. Oi, Maria?
Exacto. El compartir conocimientos y poder ser resolutivos ante problemas de salud leves o las dudas que tengan es importante para nosotros transmitirlo. Normalmente hacemos esta charrada el primer día de la Escuela de Salud. Ese día aprovechamos para pasar unas encuestas a los usuarios. Estas encuestas se pasarán el primer y el último día de la Escuela de Salud de ese año para saber un poco también cómo ha evolucionado. También solicitamos el último día qué propuestas de temas para el siguiente curso. Y una de las cosas más importantes que tratamos es cuándo el paciente debe utilizar el CAP, que es el centro de atención primaria, o los centros de urgencia, que son el CUAP. En el caso, de por ejemplo, de San Andreu, los usuarios deberían saber que de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, están abiertos, y los sábados de 9 a 2. En principio sería la primera opción para asistir. Si el CAP estuviera cerrado, la siguiente opción sería el CUAP, que está abierto 24 horas los 365 días del año. Otra de las cosas importantes que tratamos es cómo diferenciar urgencias leves de urgencias más importantes. Una urgencia leve puede ser un dolor de muelas, un resfriado, o una urgencia más importante, pues que tenga fiebre, un dolor abdominal, que tenga una alteración de la tensión. Eso no es lo mismo que una emergencia, que una emergencia pues ya está comprometida la vida de la persona afectada y debería llamar directamente al 112. En el caso de las urgencias, si él valora si debería ir al CAP o no, tiene dudas, también tenemos la opción de llamar al 061, que es el CatSalud Responde, que nos pueden resolver todas las dudas que tengamos. Más o menos así una pincelada, ¿no?, de un poco de para animar a la gente a venir a l'Escola de Salut.
Altres temes que treballem és el fet de la relaxació, que és un tema que en diverses ocasions se'ns ha demanat, perquè és això, amb la societat que tenim, doncs a vegades anem massa estressats.
Cierto.
I s'agraeix tenir tècniques i recursos per no arribar a aquest nivell d'estrès, oi, Rosa?
Pues sí. Nosotros vamos a Can Portabella, es decir, no lo hacemos en el ambulatorio, sino que nos desplazamos al centro cívico, un centro que han hecho nuevo, que es una casa que es muy bonita, tiene muy buena iluminación y llega, pues lo como decía Cristina, a otra parte del barrio que a lo mejor no acude tanto a lo que es el ambulatorio, ya que ellos desde Can Portabella también hacen difusión de estos cursos que hacemos. Yo me voy acompañada de Marcela, que es otra enfermera del ambulatorio, y nos dedicamos primero a dar una charla en la que explicamos diferentes técnicas que a la vez realizamos con los propios usuarios que vienen a vernos, e incluso les enseñamos a hacerse también automasaje, que es otra manera también de relajarse. Acabamos poniéndoles música y haciendo una relajación todos juntos, en la que salen bastante contentos, incluso les damos documentación para que puedan continuar haciendo estas técnicas en casa. Y así, pues, lo que decíamos antes, el hecho de vivir en una sociedad tan desarrollada en la que hay tanto estrés, pues es una manera de evitar tanta medicación y poder relajarnos naturalmente. Como iniciación también hacemos un poco a lo que es el ejercicio, que es otra manera de relajarnos estando un poco activos. Creemos que nuestros mayores de nuestro barrio tienen que ser gente activa, que se puedan mover dentro de sus limitaciones, y también les enseñamos a hacer algún que otro ejercicio que lo pueden hacer desde casa perfectamente, que no simplemente es el caminar, sino lo que queremos es que refuercen la musculatura que ya simplemente por el paso de los años pues se va deteriorando y se va perdiendo. Y es una manera de despertar esta inquietud por mantenernos activos. Este es un resumen de lo que hacemos. Yo os animo a que os apuntéis a las siguientes porque salen muy contentos. Así que a por ello.
Un altre tema que hem tractat, que tots ens preocupa una miqueta i que vam rebre doncs, peticions, perquè és el que sempre passa, no? Quan algú al teu entorn té un ensurt o una patologia concreta, doncs vols tenir recursos per si algun dia algun familiar o algun conegut o tu mateix doncs tens un tipus d'aquests accidents, no? I vam treballar una mica el que és la prevenció de l'ictus o bé, si tens un ictus, com actuar.
Exacto. En este caso, la sesión la imparten desde el Hospital Vall d'Hebron, y lo importante en el caso del ictus es sobre todo saber cuando encuentras una persona o lo que dices tú mismo, notas alguno de estos síntomas, saber la hora del comienzo, porque tenemos un margen pequeño de actuación. Hay diferentes ictus, ¿no? Los hay hemorrágicos o los hay por coágulos isquémicos, pero como la medicación tenemos un margen corto para utilizarla, cuando a lo mejor esto pasa en una persona que se acostó en buenas condiciones y cuando se levanta 8 o 9 horas después ya tiene los síntomas y no sabemos si le dio a mitad de la noche, pues ahí son los problemas, ¿no? Pero si la persona estaba consciente, estaba normal, estaba hablando contigo, y hay un acrónimo que está muy bien, que es la palabra RAPID, que son síntomas para detectar el ictus y tiene alguno de estos, ¿no? En este caso, la palabra rapid está sacada de catalán, del catalán. La R sería rigi, que es ría. Ves que la comisura del labio no se eleva igualmente en los dos lados y una le queda para abajo. O la A de aixec y de levante los brazos no es capaz de levantar el brazo, pierde fuerza en una mano o en una pierna. La P es de parli, que hable, ¿no? En el vocabulario médico muchas veces hablamos de afasia o disartria, cuando no puede hablar o a la hora de comunicar no dice correctamente las palabras, pues son tres de los síntomas. Esto definiría la I, que es el ictus, y la D última, de depresa, de ir deprisa, ¿no? de actuar rápido. Entonces tenerlo es bastante importante, el tenerlo en cuenta, y una de estas charradas hablamos de ello.
Al llarg de l'Escola de Salut, en moltes ocasions coincideixen dies mundials, doncs algun tema, doncs això, de salut, o per exemple el dia 8 de març, que el tenim el divendres que ve, és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i per exemple per aquella setmana s'ha decidit buscar una xerrada que tingués alguna referència a això, a la dona treballadora, i em contarem amb la col·laboració del PIAT, que ara la Maria ens recordarà, la Rosa ens recordarà què vol dir el PIAT, per si algú no ho coneix, però que sapigueu que és això, que és un recurs que existeix aquí a Barcelona Ciutat i a molts altres llocs de Catalunya, i ara la Rosa ens explicarà què és el PIAT i què parlarem la setmana que ve.
Bueno, pues sí, el PIAT es el punto de información de atención a la mujer, en catalán a la dona, en el que podemos encontrar recursos para estas mujeres en las que se encuentran en riesgo de padecer pues algún maltrato. Es un punto en el que, aparte de atenderlas, se les da atención inmediata. Lo encontramos en todos los barrios. Se puede preguntar siempre a nuestra
trabajadora social
o a la enfermera o a su médico de referencia para que les pueda orientar a dónde se pueden dirigir. Este viernes que viene, el día 6, no, jueves.
Miércoles. Día 6, casi. El día 8 es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bueno, pues y el día 6 hacemos la sesión.
Exacto, pues en referencia a eso, pues vendrán los del PIAT y pondrán una película para hacer honor a todas esas mujeres trabajadoras que conviven con nosotros.
Molt bé. Una altra de les coses que el mateix, que ens heu demanat en repetides ocasions i que també ens interessa moltíssim com a professional sanitari que tingueu uns mínims coneixements, és el tema dels primers auxilis.
Exacto. Buscamos aquellas actuaciones o medidas que se adoptan inicialmente cuando tenemos un accidente o una persona enferma, que en el mismo lugar de los hechos, hasta que llega la asistencia especializada, ¿no? ¿Cómo debe actuar la persona? No solo hablamos si una persona tiene una lipotimia, una pérdida de conocimiento, explicarles con prácticas a los usuarios cómo es la posición lateral de seguridad, ¿no? De dejar a una persona, si tienes a lo mejor varios heridos, esta tiene una pérdida de conocimiento, pero está respirando, que la dejemos tumbada en el suelo con esta posición lateral de seguridad, pero casi no se vaya a tragar la lengua, o si produce un vómito no se ahogue. Cómo actuar también si tenemos una herida leve, grave, contusiones, esguinces. Y no solo eso, otra cosa de las que podemos tratar son los atragantamientos. Muchas veces, algo que hacemos usualmente, que es cuando un familiar se atraganta, siempre le estamos dando palmaditas en la espalda. Y toda la vida lo hemos visto así y pensamos que es lo correcto, y en absoluto. Si una persona tiene un atragantamiento parcial y tose, puede respirar o dice alguna palabra, lo único que tenemos que hacer es animarlo a que siga tosiendo, no darle en la espalda. Si ahí hay un momento que ya ves que deja de respirar, que deja de hablar, se puede poner azulado, ya el atragantamiento ya no es parcial, ya es total. Entonces ahí sí deberíamos inclinar a la persona hacia adelante 45 grados, darle 5 palmaditas entre
las escápulas,
exacto, ¿no? El omóplato, y ya seguimos avanzando en los pasos, ¿no? Que esto no es suficiente. La maniobra de Heimlich, que muchas veces se ve en las películas, la compresión abdominal. Entonces, la verdad que son cosas, al igual que muchas veces explican a los niños en los colegios maniobras de RCP y lees en los periódicos, niño salva a su madre que tuvo una parada cardíaca y porque a lo mejor la semana anterior fueron a la escuela y se lo explicaron, ¿no? Pues la importancia de que todos los usuarios, no solo sanitarios o policías, Mossos, sepan cómo actuar, sino en general toda la población. Y además, que ahora nos va muy bien de cara al verano, pues cortes de digestiones, picaduras de medusas, también cómo protegernos del sol. Hablamos de bastantes temas, o incluso mordeduras de serpiente, y todo esto lo entregamos también en unos folletos, como explicaba Rosa en el caso de relajación. Muchas veces, como aquí hay mucho feedback con los usuarios de otros años anteriores, pues para los recursos sanitarios entregamos un papel con los teléfonos y los horarios, en los primeros auxilios también, porque muchas veces los usuarios que vienen, como tenemos una hora de mañanas, pues son gente ya de más edad, no solo gente joven, incluso para cuando tiene un nieto se corta o tiene alguna quemadura o cómo actuar si nuestro nieto toma algún producto de limpieza o medicamentos de forma accidental, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? O provocar el vómito o llamar a...
Y a veces también desmitificar los mitos, eso de ponerse pasta de dientes en las quemaduras, ¿no?
Exacto. O sea, es como lo de dar los golpes en la tos. No siempre está que lo hayas escuchado sea
lo correcto.
Exacto. Entonces aquí pues desmitificamos los mitos, explicamos realmente qué es lo que hay que hacer. Y, por ejemplo, en el caso de los accidentes, damos mucho hincapié en la palabra PAS, ¿no? Proteger, avisar y socorrer. Porque tú no solo tienes que socorrer a esa persona, tienes que pensar también en tu integridad física.
Sí, porque a veces pasas tú a ser también paciente.
Exacto,
en vez de,
¿no?,
rescatador.
Entonces, la verdad que es uno de los temas que sí repetimos cada año, ¿no? Pero es uno de los básicos, ¿no? Y también hacemos RCP, valoramos de incluir el DESA, ¿no? El aparato para desfibrilar, que
sí,
hay
que
muchas veces
en cada vez públicos, lo vemos en más sitios, exacto.
Automático. Entonces, la verdad que es una manera también de animar a la gente a venir.
Molt bé. Una altra que farem, no?, i que bueno, és això, donant resposta a peticions i tal com ha dit la Rosa, la importància de fer exercici, però fer exercici de manera correcta i no només caminar. I això, una mica adaptat al tipus de pacient que pot tenir potser doncs, altres patologies associades com pot ser la hipertensió, la diabetis, l'obesitat, doncs sempre donant recursos per fer exercici de manera correcta, per afavorir que tinguem més qualitat de vida, més bona salut, però sense fer-nos mal. En aquesta xerrada, per exemple, tindrem la col·laboració de fisioterapeutes de l'Hospital Vall d'Hebron, que a dia d'avui és el nostre hospital de referència.
Sí, sí. Jo crec que en aquest cas, des de Vall d'Hebron baixen uns bons professionals que, el que diem, adaptar el que és l'exercici a aquest tipus de pacient que a vegades sempre troba moltes dificultats per la seva patologia de base, però realment es pot buscar quin tipus d'exercici favoreix més i no simplement dir que com no puedo, pues no me muevo. No. S'ha de bellugar, s'ha de moure dins, sempre ho diem, de les seves limitacions. I per això els professionals de la Vall d'Hebron amb això ho tenen ben especialitzat a l'adaptar tota l'activitat física que es pot fer a diari amb gent amb diferents tipus de problemes.
Molt bé. Un altre tema que treballem i que estem molt interessats en que tothom conegui és l'aplicatiu que a dia d'avui ja existeix, ja fa anys que existeix, però trobem que encara no coneixen molta gent. Es diu La meva salut i l'e-consulta. Actualment tothom a nivell Catalunya té penjat a nivell internet la seva història clínica. Què passa? Els professionals podem accedir-hi directament, perquè és això, a través de la nostra estació clínica ja a nivell legal ja s'han fet els tràmits perquè nosaltres ho puguem visualitzar, i queda reflexat a cada professional que entra. Però aquí, bueno, a nivell Catalunya va ser el 2013 i a nivell Barcelona Ciutat va ser el 2015, però fent un petit pas al teu centre d'atenció primària o bé si tens el certificat digital, pots accedir a la teva història clínica i bueno, a través de l'aplicatiu de La Meva Salut. Què trobaràs en aquesta història clínica? Informes, penjat proves i també pots comunicar-te amb els teus professionals sanitaris de referència. Aquí no dedicarem més temps avui, perquè si tot va bé, properament, en un altre mes, doncs dedicarem la sessió específicament a això, perquè és un aplicatiu que ens interessa moltíssim donar a conèixer, moltíssim que feu servir, perquè és això, us facilita les coses a vosaltres perquè teniu la vostra història clínica a l'abast, però a nosaltres com a sanitaris també ens facilita coses. I és una via segura per contactar amb els professionals de referència. Vam començar sent medicina i infermeria, però actualment pots, a través de l'aplicatiu de La Meva Salut, pots enviar consultes a tots els professionals sanitaris i estem intentant que també ho puguin fer els administratius a través d'aplicatius segurs i havent firmat els consentiments oportuns perquè aquesta informació pugui viatjar a través d'internet. Un altre tema que treballarem amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona és donar a conèixer o resoldre dubtes sobre la teleassistència. Que tampoc no li dedicarem gaire temps, donat que el mes que ve vindrem amb les dues treballadores socials del centre i ens explicaran tot el que són els recursos socials. Sí. Vols afegir alguna cosa, Rosa?
No, bueno, pues això, el de la teleassistència, que ja és conegut, no? El de la típica medalla aquesta que porten penjant els nostres pacients amb més edat, que a vegades no és perquè es trobin sols, però sí que és un suport que els dona seguretat per cas de que caiguessin en el seu domicili o quan es troben malament i no poden marcar un número de telèfon. És una manera d'estar connectats amb una persona que et pot respondre al moment i en cas de necessitat doncs enviar-te un metge o almenys aquest dubte que tinguin doncs poder-lo solucionar al moment. I com diu la Cristina, doncs les treballadores socials vindran, ho explicaran millor i diran com s'ha de demanar, com es sol·licita, a on s'ha de fer tota aquesta gestió.
Molt bé. L'altra xerrada que també en ocasions fem és el tema de prevenció de caigudes en gent gran en diferents àmbits, perquè molta gent no relaciona caigudes pel carrer o el que sigui, no, però sí, ens trobem, no? Moltes vegades és dins de casa.
Exacte.
Digues, Rosa.
No, bueno, doncs a vegades això, on més accidents succeeixen és a casa. I realment les caigudes, a vegades no pensem que a l'hivern posem una catifa i una catifa doncs és un punt de caiguda amb la gent que ja no aixeca bé els peus o només pensant en el tipus de sabata que porten, perquè a vegades...
Exacto. Que sea calzado cerrado,
sí,
por detrás.
Un calzado cerrado con velcro para que sea fácil de poner y quitar, que nos evite el tropiezo que nos llegue a hacer la caída, ¿no? Uh-huh. Luego también es importante pues cómo a veces tienen distribuidos los muebles en casa, ¿no? Que hay que ser un poco minimalista hoy en día para evitar precisamente cosas innecesarias que nos puedan provocar estos hándicaps, porque aparte de la caída pues puede llegar a haber fractura, esto es un ingreso en el hospital, una rehabilitación y algo que se puede prevenir, y para eso nos viene Vallebrón, que nos lo explica estupendamente y nos da unos recursos para evitarlas.
I un tema que en moltes ocasions ens han demanat a nivell d'altres entitats del barri i per això ho hem volgut incloure en l'Escola de Salut, i aquest sí que és un tema que cada any repetim, és el tema del document de les voluntats anticipades, que en moltes ocasions no se li ha conegut com a sobrenom del testament en vida, per saber el que volem que ens facin o què volem que respectin quan nosaltres no tenim aquest poder de decisió. ¿Oye, María?
Exacto. Consiste en instrucciones que das a tu médico donde consta la atención médica que desearías o no recibir al final de la vida o en casos de encontrarte en situación de incapacidad para tomar decisiones y comunicarte. Especificarías quién quieres que te representaría, si quieres ser donante de órganos o no. Lo importante es que no caduca, que se debe pues formalizar a través de notario o tres testigos, que esto se incorporaría a tu historia clínica y que además que para facilitar el acceso en todo el territorio español, pues se debe inscribir en el registro de voluntades anticipadas del Departamento de Salud. Y no solo se hablaría de esto, sino lo que hoy en día estamos hablando de, a veces pueden escuchar en el sistema sanitario, el PIC, el Plan de Intervención Individualizado y Compartido, que cuando esto se implanta se añaden también dos palabras nuevas, una es el PCC, otra es el MACA. Son dos especies de etiquetas que ponemos, el PCC es el paciente crónico complejo o MACA, malaltía avanzada crónica, para los pacientes para hacerles un mejor seguimiento. ¿A qué se refiere? A estos pacientes se les añade este plan de intervención individualizado, que es un documento en el que explicaríamos qué situación tiene, si tiene una situación de gravedad en su nivel de salud, dónde quiere que se le lleve, exacto, si es al Hospital Valle Brón o si tiene una mutua, qué receta electrónica tiene, sus patologías, si tiene teleasistencia, si la lleva la gestora de casos,
si es domiciliario.
Exacto. Entonces, esto cuando se implantó, poco a poco, ¿no? Pero se busca que cuando una persona, por ejemplo, se caiga en el domicilio, por ejemplo, tenga la teleasistencia, clique el botón y acuda a lo mejor el SEM, tenga una tableta, una PDA con este PIC. Entonces, si este paciente forma parte de estos PCC o MACA, que explicaremos bien qué significa en esta sesión, pues tiene toda la información de ese paciente en este pequeño documento. Por lo tanto, también animo a la gente que tiene mutuas y demás, no solo que forma parte de estos dos grupos de personas, sino que tiene mayor asistencia en estos sitios privados, de que siempre, si te pasa algo y tienes una atención a nivel público, llevar tu historia, tus pruebas, tus analíticas, siempre a tu médico o tu enfermera de cabecera, porque no sabes si a lo mejor te pasa cualquier cosa, no te llevan a esa mutua, y tener la información actualizada.
Una xerrada que fem cada any perquè ens ho demana la població i per interès dels professionals és el tema de les vacunacions. Vacunacions, doncs, a totes les edats ens toca posar-nos vacunes i moltes vegades tenim dubtes. Dubtes que amb aquestes xerrades doncs, intentem resoldre i també us donem informació perquè moltes vegades doncs, canvia el calendari vacunal, posen vacunes noves, en vez de que ser cada 10 anys és cada 20 anys. I una altra de les vacunes que cada any ens trobem i que cada any us aconsellem per patologies cròniques o per certs problemes de salut és la vacunació de la grip. Que aquest any, no? Cada vegada que surt als medis, doncs veiem més clarament que la gent que té altres problemes associats o certa edat s'ha de vacunar per evitar complicacions. Exacto. ¿Sí, Rosa?
Sí, perfecto. Cerramos nuestra escuela de salud en el centro Camp Portabella, donde hablamos de las vacunas. Explicamos, así como las diferentes vacunas que tenemos, a quiénes van dirigidas, a cuáles podemos administrar en el ambulatorio y cuáles no, sobre todo estas de la gente que viaja al extranjero, tienen que dirigirse a otros centros. Hablamos también de dónde las administramos, qué efectos secundarios pueden tener, a qué tipo de población van dirigidas, sobre todo cuando tienen enfermedades que se pueden
prevenir, evitar.
Que se evitan las complicaciones, es decir, sí. Cuando uno se vacuna, pues evita que su patología de base se complique, por lo tanto evitamos ingresos en los hospitales o simplemente evitar. Tenemos los mitos estos de yo no me vacuno porque a veces tengo más reacciones adversas que efectos positivos. Bueno, pues no siempre tiene por qué ser así, es decir, la cepa de la vacuna de la gripe siempre se cambia, cada año se adapta y yo creo que tiene más ventajas que desventajas, sobre todo en grupos de población, pues como son embarazadas, como son gente con patología de base, gente mayor. Y bueno, como decía Cristina, el hecho de evitar que estos picos de gripe nos hagan tener más ingresos, más visitas a urgencias, claro, es cuestión de evitarlo con estos remedios que tenemos como son las vacunas. También hablamos de las vacunas del tétano, que no siempre que nos cortemos nos tenemos que poner recordatorios. Ahora se ha visto que la población está sobrevacunada y simplemente se ponen 5 dosis en la vida. Y bueno, hablamos con los usuarios que vienen, les resolvemos las dudas y se van más informados para próximas campañas que hacemos.
Incluso también si viajan, ¿no?
Sí, exacto. Es lo que he dicho, que al viajar pues los dirigimos a otros centros donde ponen vacunas más específicas, porque en el ambulatorio no de todas tenemos. Pero sí que es recomendable que eso, que cuando viajan fuera, pues también vayan protegidos para evitar el tener que sufrir alguna enfermedad o tener que ser ingresado en un país extranjero en el que no siempre la sanidad es igual que la de aquí.
Claro, cabe la posibilidad de llamar a lo del 061 de Catsalud Responde, decir, me voy a viajar, por ejemplo, a China, ¿qué vacunas tengo que poner? Hacerlo siempre con antelación. Te cogerán el número de teléfono y dirán, mira, lo comentaremos con el médico y luego te llamaremos. Y luego ir al centro, ¿no?, de vacunaciones, exacto.
Gràcies, Rosa. Gràcies, Maria. Voleu afegir alguna cosa més abans de donar fi a aquest programa?
Hombre, el animar a la gente a acudir a esta escuela de salud, sobre todo porque muchas veces la gente pide que haya recursos y a veces simplemente es el desconocimiento de que no existen. Y lo importante de que es una escuela de salud, entonces otros años no hacíamos esta inscripción previa. Y claro, podía haber charlas que venía muchísima gente, otras venían pocas, entonces solicitamos que durante todo el año se va la gente apuntando, cuando empieza en enero empieza la escuela con los que somos, puede ser la primera o segunda clase iniciar más personas, pero luego intentar continuar hasta junio. Oye, que si un día tienes médico, un día estás enfermo, no pasa nada, ¿no? Pero hacer un seguimiento.
Seguimiento, sí. Yo les animaría a que, bueno, nos sigan haciendo sugerencias de cuáles son sus dudas, cuáles son sus aportaciones, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que quisieran ellos aprender a través de nosotros para poder continuar haciendo esta escuela de salud que forma parte del barrio, forma parte de nuestro ambulatorio, de nuestros compañeros y seguir educando a nuestro barrio para ser un barrio, pues por lo menos sano, dentro de lo que se pueda. Y una de las cosas que siempre también hago mucho hincapié es, por favor, esto de la Meva Salud. Tenemos unos recursos fantásticos que nos evitan hacer colas innecesarias y esperas en los ambulatorios. Podemos solucionar muchas cosas a través de las nuevas tecnologías, como es la Meva Salud. Poder hacer recetas, poder comunicarnos con nuestros médicos y enfermeros para que nos solucionen los problemas sin tener que acudir, perder horas de trabajo, perder tiempo. Así que simplemente eso. Ánimo y cualquier cosa, ahí estaremos.
Molt bé, doncs avui us hem parlat de les escoles de salut que podeu trobar en els vostres centres d'atenció primària. Tal com hem vist, aquestes escoles de salut són iniciades o coordinades pel centre d'atenció primària, però es fan amb la col·laboració de tots, de la població. El que heu vist nosaltres, doncs aquest any tenim Vall d'Hebron com a col·laborador o el PIAT, però en altres edicions podem comptar amb els Mossos, amb entitats del barri com els Amics de Fabra i Coats, altres professionals d'altres centres d'atenció primària, els serveis socials. Penseu que això és un recurs que s'està aplicant a tot Catalunya i és el de sempre. Dirigeu-vos al vostre centre d'atenció primària i pregunteu si existeix l'escola de salut. Hem de fer sanitat de proximitat i ho hem de fer entre tots. Sentir-nos escoltats i donar resposta al que vosaltres ens demaneu. Animeu-vos a participar, tant per donar idees com per assistir com oients, i penseu que ho fem entre tots, que hi ha d'haver un coordinador, que ho dirigeixi una mica, però és una cosa que es fa entre tots per donar resposta i per sentir-vos escoltats. I ja avui ja us deixem tranquils i recordar-vos o dir-vos que el mes que ve treballarem de tots aquells recursos socials que podeu activar actualment a dia d'avui sent persones que viu a Catalunya. Farem un repàs de tots els recursos socials existents i com els heu de tramitar i on us heu de dirigir per tramitar-los. Gràcies per escoltar-nos.